Bueno, tono, usted sabe, como siempre los viernes, con ya la previa del fin de semana, y esta posibilidad de recibir a creadores, a quienes se dedican a activar por la cultura aquí en Córdoba. 16 años estuvo cerrado el Teatro Comedia por aquel maldito incendio, y la verdad que es un orgullo que los cordobeses hoy podamos disfrutarlo de nuevo. No he podido todavía ir a la sala, pero desde afuera está fantástico, dice que todo está muy lindo. Además, está funcionando a full. Por eso vamos a presentar a Leandro Loco, que es director de gestión artística municipal a cargo del Teatro Comedia y también de los cuerpos artísticos. Leandro, el gusto de recibirte aquí en nuestro programa.
El gusto es mío. Buenas tardes, comandante.
Bien, muy
un
bien.
Un gusto. Contanos de con esta presentación que hacía Raúl y que nos ubica en el tiempo y en los temas, pero particularmente el Comedia.
Sí, y hablando de tiempos, el teatro tiene su historia, ¿no? Es un teatro que se fundó en 1913 como Teatro Odeón. Es un teatro que tuvo una vida privada muy extensa hasta el 2005, año en que se municipaliza, y en el 2007 ocurre el accidente que mencionabas, el incendio, y estuvo 16 años sin abrir sus puertas, de los cuales habrá habido alrededor de 8 o 10 años de proyectos y de intentos, anuncios, sí, muchos anuncios, muchos inicios de obra, procesos
sí,
lentos.
Sí, inicios, ¿no? Cortes, sí, cortes. Y no se sabía por qué no seguía.
Exacto, y hasta que asumió la última gestión, que le puso un turbo, digamos, el proceso, y abrió el teatro el 5 de julio para las galas de los 450 años de la ciudad de Córdoba. Y desde ahí hasta la fecha hemos tenido funciones, dos o tres funciones por día. El teatro empezó como Teatro Odeón, y luego en la década del 20 pasa a llamarse Teatro La Comedia, en la década del 50 Teatro Comedia, y preserva ese nombre. Y cuando uno visita el teatro puede ver, puede sentir este ejercicio de memoria que tiene el teatro, porque están las paredes históricas. Uno cuando entra a la sala ve las paredes peladas históricas, como que es lo único que quedó después, luego del incendio. Quedaron esos vestigios, y la caja escénica tiene las mismas dimensiones y están crudas las paredes. Están crudas y justamente para aseverar esa frase, donde hubo un teatro siempre habrá un teatro. Y se hizo un mural en un espacio que tiene un deck, donde hay un mural que se compuso a través de uno de las plantas edilicias originales del Teatro Odeón, con una vista, un mural muy lindo, que hizo un muralista que se llama Ferreira. Uh-huh. Y es uno de los ejes de la apertura del teatro. Uno cuando ingresa al foyer puede ver una muestra de Pupito Rivilli. Pupito Rivilli fue dueño del teatro entre la década entre el 54 más o menos hasta el 78, si no me equivoco, pero él ingresó a trabajar desde los 13 años haciendo de todo en el teatro, y no había mucho archivo, no quedaba mucho archivo. Algunos dicen que se prendió fuego con el teatro. En el archivo histórico había algunas fotografías, en CDA también había algo, pero muy poca información. Y la señora Rivilli, Silvina Rivilli, la hija de Pupito, se acercó y abrió su archivo, y la cantidad de cosas que tiene es impresionante, incluidas las listas negras que le entregó Benjamín Menéndez en mano a su padre, con los artistas prohibidos. Los artistas, las películas que no se podían pasar, los discos que no se podían...
Eso está expuesto actualmente.
Eso está expuesto actualmente.
¿Se puede acceder de manera libre?
Uno cuando entra al teatro, ¿sí? Ahí hay cuatro vitrinas y algunas gigantografías donde se puede ver los diferentes ejes que atravesaron... se eligieron cuatro ejes, como se podrían haber elegido otros, pero está la programación infantil, los teatros de revistas, las grandes figuras, los artistas internacionales como Paco de Lucía, que entre otros, ¿no? Entre muchísimos otros, y este fin de historia de la familia Rivilli con el teatro, que ocurre en el 78-79 debido a un impuesto extra que le ponía el teatro un poco para acotar su capacidad de producción y difusión, y bueno, el señor vende y pasa a otros propietarios, hasta el 2005, que bueno, que se municipaliza, y a los 2007 parece un chiste mal gusto, pero se prende fuego.
Claro, increíble.
Increíble.
Además, es increíble este dato de los artistas prohibidos, las obras, la música. Es un testimonio de época muy fuerte.
Muy fuerte. En ese teatro estuvo Margarita Xirgu, que es una de las grandes, una de las grandes actrices de Lorca, que bueno, con el exilio del franquismo viene a Uruguay, Argentina, y con su compañía de mujeres. Era una compañía que hoy uno pensaría que estaba... esto ocurre hace 90 años, y era una compañía conformada por todas mujeres, y vino al teatro como muchos otros elencos españoles que con el franquismo venían mucho a Sudamérica escapando del franquismo, digamos, ¿no?
Claro.
Y toda esa historia se puede ver ahora en el foyer del teatro.
Uh-huh. Lo que suele pasar con las gestiones políticas es que ponen a funcionarios que vienen de la política y quizás no conocen nada de la historia o no se han preparado. Bueno, en este caso estamos comprobando que Leandro es de otro palo, digamos, es el palo realmente de la cultura, porque además tiene un bagaje familiar, que recién lo desentrañamos antes de empezar la charla, fuera del aire, pariente de aquellos dueños de la mítica disquería y librería O Loco, aquí en Córdoba.
Hijo y nieto.
Hijo y nieto, sí, claro. Sí, o sea, sí. Habremos ido a escuchar discos a Lo Loco con los auriculares.
Con un whisky.
Claro, claro.
Sí, sí. Vengo de una familia que se dedica a la gestión cultural. Yo soy la tercera generación. Ya mi abuelo funda la librería, si no me equivoco, también en el 54, por ahí, que especializaba en medicina, y luego por un afán, él era fanático de la música, de la literatura, se va metiendo en ese mundo y va abriendo otras puertas, y termina produciendo conciertos, trayendo artistas, presentando discos de toda la escena que ocurría a nivel nacional e internacional, y termina viviendo afuera, en el exterior, en Europa, en Chile, en Venezuela, organizando ferias del libro, haciendo, lo trajo a Borges varias veces, a Vinicius de Moraes, a los Chalchaleros, a Mercedes Sosa, de gira por Latinoamérica. Mi padre mamó eso y se hizo cargo de muy chico, cuando mi abuelo se va a Europa, se hace cargo de la disquería. Y continúa con este ejercicio de gestión, que en esos tiempos no se llamaba gestión cultural, pero claro, básicamente es lo que hacían, y tanto la librería como la disquería funcionaban como centros culturales.
Claro.
No tenían ese nombre tampoco, pero eso es lo que pasaba. Iban los artistas ahí, promocionaban sus discos, promocionaban sus libros, y organizaban conciertos o presentaciones, editaban, estaba la editorial O Loco también, y yo me crié en todo ese contexto, ¿no? En ese contexto de libros y discos.
Recién, hablando del escenario, de los contextos, de cuánto nos impregna, bueno, el legado, en este caso puede ser familiar, pero también los propios intereses, y cómo a veces una obra, hoy estábamos hablando del teatro comedia, y vos en tu relato decías, se puede de alguna manera, ¿no?, entrar al teatro, podés ver las paredes originales, te ubicás en aquel momento histórico. Y hay parte de la geografía urbana que rodea al Teatro Comedia, el bar de la esquina, que tiene características como de aquella época, que la sigue conservando, ¿no?
Un café notable, digamos.
Sí,
son esos,
sí,
cafés notables con todos los revestimientos de madera. Y la verdad que yo creo que... los vecinos del barrio que se acercan después de haber sufrido muchos años de obra, con todas, uh-huh, las incomodidades que eso causa, ahora con la apertura están, por los comentarios que nos llegan, que se acercan, están muy contentos las playas de estacionamiento, el café real, los kioscos,
la reactivación de la
zona,
ahí,
de la, claro, vida, y de la vida. Era una zona que a las 5 de la tarde cortaba un poco, como cualquier otra zona céntrica que no tenga algún polo, pasaba lo mismo. Y ahora abren hasta la noche y va la gente y se va al café de la esquina, se toma un café, hay mayor circulación de gente, de público, de artistas, eso genera también más seguridad, ¿no? Y una reactivación de la economía,
claro,
zonal. Así que, digamos, es una gran noticia, tanto para los cordobeses como público, los turistas que vienen, los artistas que han recuperado un escenario, y para, bueno, la geografía cercana. el Teatro Comedia pasa a ser la casa natural de los cuerpos estables de la municipalidad, de la banda sinfónica, la orquesta de cuerdas, el coro, el elenco de danza teatro, el ballet folclórico, el elenco de tango, son muchos cuerpos, la banda sinfónica juvenil que toca acá también, se ha ido acá en el auditorio de
Radio
Nacional.
O sea que tienen su lugar de funcionamiento ahí en el Comedia.
Siguen operando en el Falla, en el Centro Cultural de Falla, ajá, pero tienen sus ciclos de programación ahí. Ellos tienen, ajá, una vocación territorial de tocar por toda la ciudad, lo cual es muy bueno porque acerca también a las diferentes zonas de la ciudad esa fuerza cultural que son, pero tienen su ciclo de programación en el propio teatro, con características que eran cuerpos artísticos sin un espacio propio. Con esta vocación territorial de acercar la cultura geográficamente a todos los puntos de la ciudad y a veces más allá, no tenía una casa propia y una casa con características adecuadas. El teatro, está bueno decirlo, hicimos un convenio con el CIAL, que es el Centro de Investigación Acústica y Luminotécnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ellos definieron la materialidad de las butacas, de los telones, los paneles acústicos que hay por toda la sala, para garantizar
para la acustización del lugar.
Exacto, un buen funcionamiento acústico, sobre todo estos elencos que muchas veces no están conectados, suenan en el aire, digamos, es la música pura, sin una mediación eléctrica. Y están todos muy contentos porque la sala da resultados, ese trabajo da resultados.
Fíjate vos que también la ubicación del Comedia en ese lugar histórico da cuenta de una época de Córdoba donde fundamentalmente la actividad cultural y artística estaba en esta zona.
Claro.
Estaba en esta zona con el Auditorio de la Radio, con el Teatro Comedia, con otros teatros.
Al lado del teatro, ahora hay una playa de estacionamiento, pero ahí había un polideportivo donde tocaban las bandas de rock. Donde, ajá, tocó Aquelarre, tocó Spinetta, había una cancha de básquet donde ahí se presentaba. Uno cuando entra a la playa puede ver demarcada la cancha en el piso todavía. O sea que había, era todo un movimiento que existía y que, bueno, ahora se está recuperando. Desde el 5 de julio que abrimos las puertas hasta mañana 22 van a haber pasado 30 actividades.
Claro.
Todas las actividades agotadas, hicimos una programación. Al principio le dimos lugar a los cuerpos estables y fueron programados ese primer fin de semana, ¿no? Hasta el martes inclusive. Y luego hicimos una programación para vacaciones de invierno, para la infancia, donde invitamos a muchas obras de teatro del circuito independiente a ser parte del teatro. Hasta ayer hubo programación, funciones dobles, también con programación para infancias de los propios cuerpos estables, y lanzamos un ciclo el miércoles de la semana pasada que se llama Teatro Comedia Suena. Y es un ciclo que ocurre a las 20 horas, que ocurrió todos los lunes, todos los días, incluyendo un lunes, que es raro por un teatro.
Claro.
Pero se decidió, abrir para que todo el mundo, artistas y ciudadanos con diferentes intereses musicales, pudiesen ir con satisfacción al teatro. Y hubo noche de trap, noche de folclore con la Jenny Nasker y el Horacio Burgos y Lucas Heredia, hubo el cierre del Carnaval de Jazz, estuvo la Bienal de Música con los Valdés, estuvo Sur Oculto con Tomates Asesinos, hubo Noche de Cuarteto, anoche tocó Sabor Canela, esta noche es una noche de cuarteteras, hay tres artistas emergentes que tocan esta noche a las 20. Está la China Romero, Flor Ceballos y Valentina López. Que aprovecho para invitar a todos a asistir a las 8, solemos ser muy puntuales. Y las entradas se retiran en el Cabildo a partir de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, son gratuitas. Y las que no se retiran en el Cabildo se ponen a disposición en la boletería del teatro 2 horas antes de la función.
Fantástico. Eso, yo tenía varias preguntas breves. Sí. Una en torno a esto, cómo conseguir las entradas. O sea, que en el Cabildo todos los días después de las 10 de la mañana y si no 2 horas antes del evento.
Exacto. El sábado y domingo es a partir de las 11. Mañana tenemos función y a partir de las 11 en el Cabildo. Y
perfecto.
Si no, dos horas antes.
La otra, ¿cuántas butacas tiene el teatro?
Tiene 494 butacas.
¿Grande?
Es una sala grande.
¿Es una sola sala o hay otras más pequeñas también?
Nosotros nos gusta decir que es un complejo cultural, porque la sala mayor tiene 494 butacas y luego un sistema de una platea móvil de 180 butacas, que son sillas en realidad en triple altura. Baja, mediana y alta, digamos, 60 cada una, que es una platea móvil que sirve para...
Para un espectáculo más chico, más reducido,
claro,
más íntimo.
Tiene, está el foyer, que de por sí están ocurriendo actividades como la muestra. Tiene un deck, que es un deck chiquito, que para pequeñas actividades, pequeños conciertos, lecturas dramáticas, algún teatro civil montado, está planeado
teatro leído, esas
exacto.
cosas.
Exacto. Y tiene un Zoom, que podrán entrar 80 personas con este sistema de plateas, que también es para performance, presentaciones claro. de libros, es una caja negra más podría ser una sala, digamos, independiente en ese sentido, una sala negra versátil y con técnica suficiente para poder hacer actividades en simultáneo, ¿no?
Claro, fíjate vos que a propósito de esto que marcaba, ¿no?, de la referencia histórica de esta zona como productor o productora de cultura, porque incluso hace poco se inauguró una sala privada, que es el Sindicato de Maravillas, sí. allí en la Calle Libertad, y pareciera que, bueno, justo ahora también, el Comedia en esta zona, sí. es, digamos, un resurgimiento también que le viene muy bien a esta zona que estaba muy postergada, muy olvidada.
Sí, ¿no? Una claro. nueva sala para Córdoba.
Claro. Una nueva sala para Córdoba, sí, está Documenta Escénica también, claro. ahí cerquita. Sí, hay un corredor cultural, teatral, que con la apertura del Teatro Comedia se refuerza esa idea, ¿no? Así que, bueno, estamos, la verdad, muy contentos. Hemos hecho hasta 3 funciones por día y el público responde, están agotándose todas las funciones. Hay una real necesidad, ¿no?, por parte tanto de los artistas como de los cordobeses para recuperar un espacio. 10 años es mucho tiempo.
Leandro, vos sos director de gestión artística municipal. Quiere decir que no solo te ocupás del tema teatro-comedia, sino también de otros espacios.
Específicamente me ocupo del teatro-comedia y de los cuerpos estables. Junto con Guillermo González, que es el subdirector, nos hacemos cargo de esas dos dependencias.
Ajá. Claro, para quienes, se pueden ubicar, Guillermo González, que ha tenido múltiples actividades, un tipo hiperquinético también en el ámbito de la cultura, hasta ha venido a cantar gospel acá con su grupo.
Sí, él canta y tiene ha estado en el Teatro Libertador también haciendo la articulación con los cuerpos estables de la provincia y bueno, tiene su propia historia de gestión y de artista por derecho propio, digamos.
Y que, digamos, esto también abre, lo acabas de mencionar, una posibilidad muy, muy interesante que es la articulación con el Teatro Real, con el San Martín, digamos, entre provincia y municipio, ¿no?
Sí, hay ciertos ejes que atraviesan un poco todas las instituciones culturales de la ciudad, como la Feria del Libro,
claro.
o el Festival Mercosur, que son transversales, ¿no? Uh-huh. A diferencia quizá del Teatro Libertador, que es un teatro lírico, un teatro que está construido para la ópera,
claro.
para los grandes conciertos, o el Teatro Real, que tiene una vocación de ser un teatro para las artes escénicas, ¿no? El Teatro Comedia tiene una visión más plural, digamos, no sale a competir con esos lugares que ya existen, sino que sale a abrir sus puertas para un montón de artistas que quizás no, por la propia naturaleza del espacio o los criterios de programación, no se alojan allí, sino que bueno, el teatro, como decíamos, hemos tenido en estos días, hemos tenido trap, hemos tenido folclore, hemos tenido jazz, hemos tenido rock, hemos tenido pop, hemos tenido
cuarteto. Emergentes de la cultura también,
sí,
¿no?
Sí, propiamente cordobesas y también la música que les gusta a los cordobeses, ¿no? Un poco todo. El cuarteto es importante nombrarlo porque también esta gestión ha encarado un proyecto que ya se venía de gestiones anteriores, que es la declaración del cuarteto como patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo encabezo ese proyecto a pedido del secretario de Cultura, de Mariano Almada, donde estamos en diálogo con el con el CAPSI, que es el Comité Argentino del Patrimonio Inmaterial, para que el cuarteto sea declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto es un proceso largo, lleva tiempo, ya hemos presentado...
Pero ya se iniciaron todos los trámites. Yo sé porque ha habido casos, por ejemplo, con el chamamé, lo declararon Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El chamamé, sí, yo ayudé en ese proceso también cuando viví en Buenos Aires. El chamamé, el tango, el filete, ya han sido declarados. Entonces armamos una mesa de trabajo, donde está Gustavo Blas, que está Lili Varela, que ayudó en el tango y en el chamamé y en el filete, está la Ceci Castro, antropólogos, junto con Gustavo Blas, que se dedican y estudian el cuarteto como fenómeno cultural local. Y bueno, se ha hecho como una suerte de tesis, que tiene características muy estrictas por parte de UNESCO sobre cuántas palabras van, definiciones y, bueno, historias, características propias de la manifestación cultural. Todo ese proceso se ha hecho, ya se mandó a la CAP, se ha vuelto con correcciones, ida y vuelta, y con suerte, si todo sale bien, el año que viene, a mediados del año que viene, se presenta UNESCO. Estamos juntando firmas por todos lados para que los agentes culturales muestren su voluntad de que esto ocurra, ¿no?
Claro.
Bueno, menos mal que tiene facilidad de palabra Leandro, porque es corto el tiempo, pero hemos podido repasar muchas cosas a propósito de la reinauguración del Teatro Comedia. Leandro, gracias en serio por haber venido, y bueno, vamos a disfrutar del teatro.
Muchas gracias a ustedes, son bienvenidos cuando quieran, si no conocen, vengan. Hoy está la noche del cuarteto, mañana está Los Besos, que es una banda de Buenos Aires hermosa. Y luego la semana que viene vamos a cerrar por unos días porque vamos a terminar de poner los telones.
Ah, perfecto.
Las patas, bien. Las bambalinas, el telón de fondo.
Que sigue estando bien, hermoso y espléndido.
Muchas gracias.
Gracias, Leandro.
Por favor, ustedes.
Estás escuchando La Vuelta a Casa.
Raúl Villarruel y Judith Gervaldo. Judith Gervaldo y Raúl Villarruel.